Hola a todos, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a la iglesia. Estamos muy contentos que estés aquí y que estés también en línea. Si eres un invitado, mi nombre es Keith Shepherd y voy a compartir con ustedes. Y feliz noviembre, ¿no? ¡Wow! La hicimos. Este año ha pasado súper rápido. Está casi al final. Ya casi estamos en otoño ahora. Y a propósito, la semana pasada tuvimos un evento de otoño. Y déjame decirte, como familia de la iglesia, bendecimos 2,000 personas alrededor de la comunión, de la comunidad. Y eso es grandioso. Así que te tengo que aplaudir. ¿Sabes? El pastor David tenía metas. Y ¿sabes qué? La hicimos. Tuvimos más de 1,000 voluntarios. ¿O 100 voluntarios? Y queríamos 100,000 piezas de dulces y también lo logramos. Así que gracias por donarlo. No sé si uno habrá donado 90,000, pero lo hicimos. Como iglesia lo hicimos. Tuvimos 100 voluntarios, perdón. Y es algo que hacemos aquí en la iglesia. Queremos bendecir al mundo y nuestra comunidad, nuestro alrededor de aquí. Y que vengas y vengan y celebran y se diviertan. Y ahora estamos listos para dar las despensas del Día de Gracias. Gracias por dar tu tiempo. Realmente estás haciendo una diferencia. Entonces ya pasamos uno de los días festivos grandes. Y ahora pues ya se está sintiendo como otoño. Está frío. Ya sé. Que hay personas que están viendo en línea o a través del mundo que en sí tienen diferentes estaciones bien marcadas. Pero ¿sabes? Estuvimos a 58 grados Fahrenheit y, ¿sabes? Yo tenía frío. Estamos fríos. Tenemos mucho frío aquí. Tenemos otro día festivo muy pronto y otro después de ese. Y sé que existen estos días festivos muy rápido, pero tú haz tú lo que tú puedas. Pero yo, para mí y mi casa, celebramos un día festivo separados. Si tú quieres combinar todos los días festivos, está bien. Pero nosotros sí celebramos así un día festivo a tiempo. Uno de mis hijos estaba escuchando música de Navidad el otro día. Mientras entramos a los negocios de que es a los días festivos, es un gran tiempo de tomar una pausa y concentrarnos en Jesús. Respirar antes de entrar a estas festividades. Si estás aquí, cada uno de nosotros vino con tu propia historia. Tú podrías estar aquí o viendo en línea o al rato lo podrías ver, pero cada uno de nosotros tenemos una historia, nuestra propia historia. Y donde quiera que estés, tu historia puede ser diferente dependiendo de situaciones, experiencias, hasta ahorita. Pero yo creo que tú estás aquí en este momento por una razón. Yo lo creo. No importa tu historia o las circunstancias que te trajo aquí este día, tú estás aquí en esta iglesia por una razón. Creo que Dios te quiere hablar este día. Y yo sé que muchos de ustedes sí vienen ya esperando que Dios te va a hablar, que eso es parte de tu vida regularmente. Tú estás preparado emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, esperando y sabiendo que Dios te va a hablar. Pero algunos de ustedes no. Y está bien, es grandioso. ¿Sabes? Estoy súper feliz de que estás aquí. Es más, estoy más feliz que tú estás aquí. A lo mejor estás aquí porque alguien te invitó o te trajo arrastrando, pero creo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Yo creo que Dios sabe todas las cosas de ti y Él sabía que ibas a estar aquí. Y Él planeó este momento para que tú, para darte un específico mensaje. El mensaje va a ser diferente para cada uno, porque va a depender de dónde estás tú en este momento, en tu historia, en tu guiar con Jesús o sin ese camino sin Jesús. Así que te quiero pedir un favor. ¿Podrías dar a Dios y a mí el beneficio de duda? Al final del día, nada más te va a costar un poquito de tiempo. Si no estás segura de que Dios está real, es real o está ahí y le importas, a lo mejor tú estás convencido que a Dios no le importa o que Dios no existe, podrías darle a Dios este tiempo. Si está ahí y la posibilidad de que Él quiere hablarte, dile, ok, Dios, si estás ahí, si quieres hablarme, estoy listo para escucharte. Porque yo estoy convencido de que si estamos preparados para oír, Él nos va a hablar. Yo sé que ya hemos orado, pero para mí es algo que me ayuda para prepararme. Que yo quiero orar otra vez, dudas, incertidumbres, todas bienvenido, vamos a orar. Dios, queremos oír de ti, ¿podrías hablarnos? No importa dónde estemos en nuestra historia, no importa la situación que nos trajo en este momento aquí. ¿Podrías hablarme? ¿Podría yo escuchar de ti lo que tú quieras que yo escuche? Estamos listos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Así mientras respiramos profundamente antes de estas festividades, quiero guiar este pensamiento. En esta temporada tan ocupada, les quiero ir a las escrituras. Antes de entrar a esta locura de las festividades, quiero decirte que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. El apóstol Pablo escribió en Efesios, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y no puedes tomar crédito por eso. No es, la salvación no es por lo bueno que tú haces. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, en su regalo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de eso. Vamos a empezar con la decoración. ¿Quién en tu calle tiene las más grandotes inflables? ¿Qué tal las luces que super brillan? Tenemos que estar seguros que tenemos la calabaza, todas las cosas. A lo mejor te gustan los pies, a lo mejor no. El macaroni con queso, todos los platillos, los regalos, los los más caros, preciosos, innovadores, regalos. Y sabes, todas esas cosas están bien. No hay nada malo de en ellos. Pero es muy importante que mantengamos lo más importante antes de todo eso. Especialmente cuando hay mucho alrededor de nosotros que nos distrae siempre. Especialmente cuando sientes que eso te define. Como que tú te mides a ti mismo. Y me mido con mi familia y otras personas. Mi valor con Dios es que creo que es con las cosas que hago. Y que digo, y que tengo. Pero antes de todas las cosas, debes de saber una cosa. Jesús es suficiente. Vamos a ilustrarlo así. Hay una historia en Juan 8. Si tienes Biblia, ábrelo en Juan 8, de 4 al 11. Es acerca de Jesús y algunos religiosos que encontraron a alguien pecando. Y Jesús está normalmente enseñando. Y estos religiosos vienen y traen a una mujer. Empezando en el versículo 4 dice, Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, te condeno, ve y no peques más. Y esta es la primera verdad que Jesús quiere que escuchas. Jesús te acepta como tal como soy. Jesús me acepta tal como soy. Hay algunas cosas que vamos a notar en esta historia. El texto dice que esta mujer fue encontrada en adulterio. Yo no sé mucho acerca de adulterio, pero hay una cosa que estoy súper seguro, que para adulterar, a lo menos tú necesitas dos personas. Entonces, cuando los fariseos y los religiosos trajeron a esta mujer, a Jesús, yo creo, a lo mejor, que se les olvidó algo. O alguien. Porque si ella estuvo agarrada en el acto, no estaba sola. Debió haber estado alguien más en el acto con ella. ¿Dónde está él? Esto está revelándonos acerca de estos fariseos que no se les importaban acerca de la ley. No les importaba lo que la ley estaba diciendo, que estaba intentando hacer. Ellos lo que les importaba, bueno, tampoco les importaba la pureza de la mujer o restaurarla, que alguien que hizo un error. Ellos lo que les importaban es engañar a Jesús y decir algo que pueda ser en contra de la ley. la ley de Moisés. Ellos era lo único que ellos querían, que probar, que para invalidar el testimonio de Jesús. Ellos están buscando evidencia para traerlo abajo. Algo que él dijera en contra de la ley de los judíos. No les importaba la mujer, ni restaurarla, ni nada. Lo primero, no lo hubieran hecho públicamente si ellos hubieran querido. Hubieran traído a ella y a la otra persona y ministrádoles. Para, y guiarlos a lo correcto. Así que aquí vemos que su motivación no venía de algo bueno. Y me encanta la reacción de Jesús. Imagínense, él estaba enseñando. Y en aquellos días cuando alguien estaba enseñando, estaba sentado para enseñar. Así que él estaba sentado, estaba enseñando a la multitud. Y ellos vienen y lo interrumpen. Y era una seria acusación. Y lo que dice es que Jesús empezó, se inclinó y empezó a escribir. Ni siquiera le está, Jesús ni siquiera les puso atención. Él sigue escribiendo ahí en la tierra con su dedo. Y estos fariseos estaban empujándolo porque querían una respuesta con respecto a esta mujer pecadora. Entonces, Jesús les dijo, ok, está bien, apedréenla, pero que el que no tenga pecado, que ese aviente la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo. Y todos se fueron, uno tras otro. Empezando con el más viejo. Piensa, si te imaginas el más joven fariseo, ellos que son más así como celosos, han de haber pensado, ahora vamos, si él dice que la apedremos, vamos a hacerlo. Pero los más viejos, los más sabios del fariseo, de los religiosos, ellos dijeron, espérense un momento. Ellos sabían que ninguno de ellos estaban sin pecado. Así que ni uno de ellos era digno. Ninguno de ellos estaba autorizado para aventar la primera piedra. Así que me imagino que se examinaron ellos mismos sus corazones y pensaron en sus pecados. Y el primero que se dio cuenta, dijeron, ok, no puedo hacer eso. A lo mejor había convicción, cuál fue su motivación, lo que querían hacer ahí a Jesús. El primero de ellos se fue, se retiró. Y después el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Así que hasta que fue el más joven, que también se dio cuenta que todos los demás se fueron. Así que dijo, pues yo tampoco lo puedo hacer. Y ellos también, él también se fue. Finalmente, en medio de la multitud, solo Jesús se quedó y esta mujer. Por mientras Jesús estaba escribiendo todo ese tiempo. Y en el verso 10 dice, y Jesús se levantó y le dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, no. Y quiero pausar aquí por un minuto, porque esto, aquí es donde se profundiza de Dios para nosotros. Le dije, ¿dónde están? ¿Alguno de ellos te condenó? Y la verdad es, había ahí en ese grupo que sí tenía la autoridad de aventar la primera piedra. Sí había gente que pudiera aventar la primera piedra. ¿Sabes quién? Era Jesús. Jesús, él mismo, era la única persona que calificaba para aventar la primera piedra y darle bajo la ley lo que ella merecía. Pero Jesús la aceptó como ella era. Ella fue agarrada en medio del pecado, en ese desastre de su vida. Ella fue encontrada en una mala decisión. Estoy segura que ella no se veía muy bien cuando los acusadores la encontraron y la trajeron a Jesús. Jesús la tomó así como estaba, así toda vergonzosa, humillada, y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ni siquiera uno te condenó. No, señora, ella dijo. Y Jesús dijo: yo tampoco. Y Jesús dijo lo mismo, a ti te dice lo mismo, a ti y a mí, ni yo tampoco te condeno. La Biblia dice, enseña pecado, y básicamente es un término que se usa en la arquería, que es el ojo de buey, del centro del arco, de la arquería. Dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Muchos han de decir: ah, yo soy buena persona. Yo no te estoy diciendo que eres bueno o no. Yo no tengo esa autoridad. Esto no es lo que significa. Esto significa que Dios tiene un estándar, tiene una medida gloriosa. Y es perfecto. Tú puedes decir: soy buena persona. Yo no miento. Pago mis taxes. Siempre voy al límite de velocidad. Oh, oh. Oh, tú nunca o casi nunca vas a la velocidad, al límite de velocidad manejando. Cuando hacemos cosas que sabemos que no deberíamos de hacer, eso está alejándote de la marca, eso es pecado. Cuando no hacemos cosas que sabemos que debemos de hacer, también estamos no pegándole a la marca, es pecado. Cuando decimos cosas que sabemos que no deberíamos de decir, estamos perdiendo la marca. Entonces le estamos pegando a la marca. Eso es pecado. Cuando no decimos cosas que deberíamos de decir, no le estamos pegando al blanco. Eso es pecado. Y Jesús dice en la Biblia, cuando pensamos cosas que no deberíamos pensar, y no estoy pensando en esas ideas que de vez en cuando vienen, estoy pensando en esos pensamientos que vienen y no deberíamos de pensar, pero nos gusta pensar en eso y seguimos pensando en eso. Los invitamos a que estén con nosotros. Eso es no darle al blanco. Eso es pecado. ¿Sabes? Hay muchas cosas pequeñas y grandes y todos son igual. Todos son pecados. No le están dando al blanco de la perfección que Dios tiene. Todos pecamos, pero Jesús nos acepta como somos, aún con todo nuestro pecado. No importa qué tan grande o pequeño, Jesús me acepta como yo soy. Y Jesús olvida mi pasado. Jesús te dice ahorita mismo: ¿dónde están tus acusadores? Nadie te acusó. Y la verdad de Jesús es que en este momento, en tu vida, a lo mejor tienes un montón de personas que te acusan, que te señalan en tu vida, que te dicen cosas que te están acusando. A lo mejor en tus mismos pensamientos, tú eres tu propio acusador, pero Jesús no te acusa. Jesús no te condena. Jesús olvida mi pecado y Jesús me invita a un futuro mejor. En el verso 11 dice, no, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Jesús no la acusa, no la condena, pero nos invita a dejar el pecado atrás. Nos olvida el pecado, el pasado, pero nos invita a un futuro mejor. En Romanos 10:9-10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Así que lo único que tienes que hacer es creer lo que Jesús dijo que era. Y Jesús va a iniciar una vida nueva. Solamente tú empezando a creer. Jesús no dijo, deja tu pecado y luego ya no te voy a condenar. Jesús lo que le dijo a ella es, ni siquiera yo, no tampoco te acuso, no te condeno. Ahora no peques más. Así que lo siguiente fue, primero fue, no te condeno. Ahí después dijo, ok, deja el pecado. Jesús nos acepta como yo soy. Pero no quiere que yo esté en ese mismo camino. Efesios dice, Dios nos salva. Efesios 2:9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación es un regalo, no una recompensa. Agarramos ese regalo y punto. Nomás a veces podría decir que, ok, Dios nos perdona y dejamos el pecado allá atrás. Pero, ¿sabes? La historia no termina ahí. Jesús nos invita a un mejor futuro. Jesús nos invita a unirnos a su propósito. Jesús me da su misión. Cuando la Biblia usa creer, está hablando mucho más de que nomás estar de acuerdo con algo. Es mucho más que solamente estar de acuerdo. La cosa es de que si tú crees, porque tú crees algo, vas a hacer algo acerca de eso. Déjame preguntarte, ¿has tratado de cambiar algún mal hábito? Veo que alguno de ustedes está bien. Cuando tú tratas de cambiar eso que está en tu vida y ya no lo quieres hacer y dices, oh, tengo que dejar de hacer eso. Es no suficiente decir, oh, ya tengo que parar, ¿verdad? No vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Si yo realmente no voy a pecar ya, no va a ser suficiente decir, ok, ya no peco. Hasta aquí está bien. ¿Nadie ha tratado eso? Sé honesto. ¿Has podido lograrlo? Tienes que poner algo bueno en lugar de lo malo. Para que tú puedas lograr no pecar, tienes que reemplazarlo con algo. Y alguien que esté aquí, esta es tu historia. A lo mejor tú estás batallando con algo y estás volviendo otra vez a ese algo, pero es porque no has reemplazadolo con algo bueno. Estás dejando un hoyo ahí. Tienes que darle fin a ese hoyo. Tienes que reemplazarlo. A lo mejor tú has sido un seguidor de Cristo por mucho tiempo. Ya recibiste esa salvación, ese regalo. Pero tienes que preguntarte. Se te olvida que Él también te dio una misión. uno de los versos más famosos de la Biblia, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Son maravillosas palabras, pero ¿sabes? Aquí se nos olvida una palabra muy importante, el mundo. Dios amó al mundo. Este verso y la invitación de Jesús es para todos, literalmente. Dios no nada más me ama a mí. No nada más te ama a ti. Él amó al mundo. ¿Cómo ellos pueden saber si no les decimos? Jesús les dio a sus primeros seguidores, a sus discípulos, antes de que se fue al cielo, en Mateo 28, 19, 20, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del tiempo. ¿Sabes? Yo creo en Jesús. ¿Y sabes por qué sé? ¿Sabes? Los discípulos de Jesús sí obedecieron lo que Él les dejó mandado. ¿Sabes por qué sé que ellos lo hicieron? Porque ahora yo conozco a Jesús. ¿Sabes? Pero a nosotros se nos olvida que tenemos un trabajo que hacer. Si tú crees en Jesús y estás agradecido, ¿sabes? Hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esto. Volviendo al versículo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Creer en Jesús sí es suficiente para ser salvo. Pero mira, en Efesios 2:10 dice, pues somos la obra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Jesús me acepta como soy. Me olvida mi pasado y me invita a un nuevo futuro y me da su misión. En Santiago dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. ¿Sabes? Pero no le da ni un alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo puede ver la fe por sí sola no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones. Esta muerte está muerta y es inútil. Entonces, ¿por qué he recibido mucho de Dios? Porque estoy agradecido. No tengo ya que llegar a ningún estándar. Jesús es suficiente para salvar. Pero ¿sabes qué? Porque Él es suficiente y yo estoy agradecido. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que sigue? Depende de tu historia. ¿Y sabes? Algunas personas han retrasado lo que Jesús lo bueno de Jesús tiene para ti. Tienes que hacer un compromiso este día de hacer cosas buenas o empezar a hacer cosas buenas otra vez, si esa es tu historia. A lo mejor tu historia que no le has dicho a Jesús que creo, pero ahorita es el mejor momento para hacerlo. Si eres tú, si esa es tu historia en este día, yo te quiero invitar que le digas a Jesús, creo, y empieza esta vida otra vez. Es muy, muy fácil. puedo orar contigo. Es una oración muy simple. Si esa es tu historia, yo estoy seguro que Jesús te está invitando en este momento a que digas creo. Así que quiero pedirle a todos los que están aquí que puedan inclinar su cabeza. No tienes que, pero pues quita las distracciones. Entonces nada más repite esta oración. Jesús, tú eres suficiente. Gracias de que me aceptas como soy. Gracias que me perdonas mi pasado. Gracias que me invitas a un mejor futuro. Que me das tu misión. Jesús, creo que tú eres suficiente. Te doy mi pasado, mi desastre, mi historia. Jesús, camina conmigo en este siguiente capítulo de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y si ese eres tú, un momento. Si oraste esto por primera vez, quiero pedirte un favor. Bueno, un par. El primero, podrías hacer algo muy valiente. ¿Sabes? Aquí en Vineyard, en la iglesia, nos encanta cuando Dios hace crecer nuestra familia. Y cuando tú oras eso, somos familia, somos hermanos y hermanas. Así que la familia creció si tú oraste esa familia. Y queremos celebrar contigo y celebrar y darte la bienvenida a la familia. ¿Podría ser tan valiente de levantarte, de ponerte de pies para celebrar? Y pues, quédate parado por un minuto. Ahí están. Levántate para que podamos verte y celebrarte. Grandioso. No, si no te has levantado, tenemos más aplausos. Primeramente, cada uno de ustedes, bienvenidos a la familia. Estamos muy felices de que están aquí. El segundo favor que quiero pedirles es más difícil. ¿Podrías venir aquí al frente? Porque quiero orar por ti personalmente y quiero conectarte con uno de nuestros líderes. ¿Podrías bajar acá, por favor? Vamos a celebrarte aquí. Si tú eres nuevo y oraste, o si te da miedo y alguien está contigo, mira, dale esa señal. Agarra su mano y apriétasela a la mano. Y él va a saber que quiere decir que te acompañe para empezar enfrente. Sigan viniendo. Primeramente, bienvenidos a la familia. Estamos súper contentos de que están aquí, parte de nuestra familia. Sigan pasando. Veo gente que sigue bajando. Equipo de ministerio, pueden bajar con nosotros, por favor, para que nos ayuden aquí. Voy a orar por ustedes en un minuto y uno de nuestros líderes va a hablar con usted. Vamos a pedirle tu nombre y tu teléfono porque te vamos a mandar información. Y les vamos a decir los siguientes pasos. El siguiente paso para ti va a ser el bautismo en agua. En diciembre 3 y 4 hay bautismos. Entonces tú puedes ir en nuestro... línea en el website de la iglesia, o esas clases están en español también, así que si tú te quieres bautizar, pregunta en la línea aquí en la mesa de español, o también, bueno, también te puedes inscribir en línea, pero otra vez, las clases también están en español. Vamos a orar por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres, niños, que se han levantado para creer. Gracias por lo que dicen, que gracias lo que tú has hecho por ellos. Y Señor, anímalos y cuídalos en su camino contigo. Señor, bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos más líderes. Si no has pasado, por favor, ven y ayúdanos. Ah, otra vez, si eres nuevo, déjanos saber. Ahí en la mesa de español tenemos un regalo para ti. Y si te pueden parar, voy a orar una corta bendición. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y celebramos contigo. Gracias, Señor, ve con nosotros en paz y que podamos seguirte y, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres que oren por ti también, puedes pasar. Líderes, pueden, necesitamos más ayuda. Que Dios los bendiga y los vemos la semana que entra. Aprovechando. Ven.